Son casi casi ya las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Sigues escuchando Herrera en COPE. Nos queda una hora por delante en este martes 17 de enero. Y hoy vamos a hablar de un sonido tan habitual en muchos hogares como molesto. Molesto para el que lo escucha, porque el que lo produce generalmente no se entera, te suena, ¿verdad? Molesta, ¿eh? El ronquido, mal de muchos y pesadilla de otras tantas parejas, es la banda sonora en gran parte de los dormitorios y sobre todo es internacional, se ronca en todo el planeta. Y lo hacen tanto hombres como mujeres, ojo, ¿eh? Según datos de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, roncan un 40% de los varones y un 35% de las mujeres. Pilar García Muñiz. Yo ronco. ¿Tú?
¿Roncas? Yo no. Creo que no. O ya, bueno, ya. Hasta anoche mismo no roncaba.
No serás de las que dices que respiras fuerte, ¿no?
No, tampoco.
Vale.
Pero tú eres consciente de que roncas. Entonces,
sí, bueno, me lo han dicho varias veces, pero a veces incluso me he despertado yo a mí mismo con el ronquido.
Eso ya es grave, ¿eh? Te lo tienes que hacer mirar, amigo. Sí. Bueno, es muy habitual roncar. Pero ¿sabes, John, cómo se produce este sonido? Pues mira, el ronquido...
Es que estaba intentando hacer el ruido. Ya estoy ya.
Cada vez que lo escucho. Claro. Por favor, quítalo.
Vamos a quitarlo un momento. Luego es lo vuelvo a poner.
Es que es una pesadilla, ¿eh? Sí. Lo del ronquido. Pero bueno, vamos a explicar cómo se produce. Pues mira, es cuando el aire tiene dificultades para circular a través de la parte posterior de la boca y de la nariz, cuando estamos dormidos, sobre todo si lo hacemos boca arriba. Vamos a explicar con un otorrino, vamos a hablar con él para que nos explique las causas y las soluciones, que las hay también a este problema. Pero antes, ¿has escuchado, John? Vale, tú ya nos has reconocido, que está muy bien reconocerlo porque no todo el mundo lo reconoce. Ya nos has reconocido que ha roncado, pero ¿has tenido algún vecino que haya roncado, que le hayas escuchado a través de la pared?
Yo no, pero mi mujer sí. Y te digo más, en Internet, que es una fuente inagotable para casi cualquier cosa, hemos encontrado multitud de comentarios que hacen personas anónimas sobre sus vecinos roncadores. O sea, por ejemplo, Laura, una internauta, hace este comentario. La habitación de mi hijo de 2 años está pegada a la de un señor que ronca de una manera sobrenatural que despierta a mi hijo y no se puede dormir. ¿Alguien me puede decir si puedo hacer algo al respecto?
Pues poco se puede hacer, me parece a mí, en estos casos. Y mira también lo que dice una joven que se llama Sira. Habla de su padre y dice, ronca como un oso, pero siempre queda el viejo truco de hacerle ese ruidito que se le hace a los caballos. Se refiere a este, John. Venga.
¿Cómo molesta este también cuando estás durmiendo? Ya sé que estás roncando, pero ¿cómo molesta?
Que te hagan eso, ¿no? Pero además es que no soluciona el problema, porque no, eso sí, a lo mejor nada. Al que está roncando le puede espabilar un poquillo, cambia de postura y deja de roncar unos instantes, pero vamos, que al ratito vuelva lo mismo.
Y tapar la nariz, y pegar un codazo. Bueno, pues a esas preguntas y dudas que hay en Internet sobre qué haces si te toca al lado un vecino que ronca, una pareja, pues se suman muchos consejos. El más frecuente es insonorizar la habitación, en el caso de que sea tu vecino, como si de un estudio de música se tratara. Claro, eso sale un dinero. Hay otras recomendaciones bastante peregrinas, por decirlo de alguna forma, y una de ellas es comprarse un tambor y cuando empiecen los ronquidos tocarlo con tanta fuerza que el vecino tenga que bajar para decirte que bajes de hacer ruido. Entonces le dices, pues mira, ya que nos hemos puesto, tú tampoco ronques, que molestan tanto como el tambor, y ya si no toma medidas, pues bueno, pues escuchará cada noche un tamborilero en la habitación de al lado. No es broma, hay quien lo ha hecho.
Madre mía, ¿eh? Bueno, es que lo de los ronquidos te puede llegar a desesperar. Bueno. O sea, yo me río porque me hace mucha gracia, pero porque es que escuchar ese ronquido tan fuerte, me imagino lo que tiene que ser una y otra noche escuchar eso como banda sonora desesperante, ¿no? Pero cuando te toca un vecino así, ¿qué puedes hacer? Recurrir a lo del tambor parece una medida demasiado drástica, ¿no? Pero ¿podemos llevar este asunto a una junta de vecinos? Pello Mendía es administrador de fincas en Pamplona y nos recomienda que antes de nada hablemos con el vecino que ronca.
Nosotros como administradores siempre lo que aconsejamos es que primero se hable con la persona. Que sí, es verdad que hay algunos métodos, unos mejores y otros peores, que evitan un poco los roncuidos, ¿no? Entonces, si es verdad que a un vecino de otro vecino, cuando le llega una denuncia sin ningún tipo de conocimiento de ningún tipo, pues suele crispar y enfadar mucho más. Entonces, aunque sea un poco duro, nuestro primer consejo es que se hable con la persona para ver si se puede buscar una solución.
Bueno, nos decía este administrador que no existe una normativa o reglamento que regule los problemas que generan los ronquidos. Sin embargo, al tratarse de un ruido y además nocturno, se aplicaría la ley que recoge cuáles son los decibelios máximos que están permitidos.
Contra los ronquidos como tal no hay. Sí, es verdad que hay unas normativas municipales que regulan los decibelios que se pueden emitir a ciertas horas. Y entonces sí, es verdad que los decibelios que se pueden emitir durante la noche son totalmente diferentes que durante el día. Durante la noche estamos hablando que todo lo que pase de 30 decibelios en mi vivienda de un ruido externo es multable y durante el día tienen que pasar de 36 decibelios.
O sea que si el ronquido del vecino supera esos decibelios, bueno, pues igual sí puedes hacer algo en ese caso, teniendo en cuenta esta normativa, y siempre que no logremos una solución amistosa, pues podemos poner una denuncia.
En el caso de que ningún tipo de las acciones que se han hecho pues haya tenido haya resultado, pues si podemos acudir a la justicia a pedir que una dotación de policía municipal mida los decibelios que está emitiendo el vecino de al lado y que me está molestando a mí.
Claro, pero una cosa es el vecino y otra cosa es cuando el que ronca o la que ronca duerme a tu lado. Porque claro, todos hemos escuchado la típica historia de la pareja que duerme separada porque no se aguantan en la cama. Los ronquidos de uno, los movimientos del otro, total que al final uno de los dos termina durmiendo en el sofá o en otro sitio y deciden dormir, por tanto, en habitaciones distintas.
Bueno, antes de llegar a eso, seguro que han probado todo lo habido y por haber para intentar dejar de roncar, desde las famosas tiras nasales, esas que se colocan en la nariz y que vemos que a veces llevan los futbolistas, por ejemplo, pasando por diferentes remedios naturales y el famoso truco, el de la pelota de tenis, que no sé si conoces, John.
Me lo acaba de mandar nuestra compañera Belén Miguel, la fotografía, porque yo creía que era meterte la pelota en la boca y así no roncar. Pero
sí,
no,
claro,
no,
así te asfixias y directamente no roncas.
Es
no.
Que te apriete.
Bueno, ¿sabes que el hecho de roncar muchas veces responde a una mala postura? Sobre todo, como decíamos antes, cuando duermes boca arriba. Así que lo que hay que procurar siempre es dormir de lado. Y para conseguirlo, se pega o se cose una pelota de tenis a la parte de atrás de la camiseta o de la camisa del pijama. De esta forma, y aunque estemos dormidos, el malestar que nos produce clavarnos la pelota en la espalda, pues nos va a obligar no a dormir boca arriba, sino a corregir nuestra postura y ponernos de lado. De hecho, John, en algunas páginas web se venden unas camisetas que llevan ya incorporado un bolsillo en la parte de atrás para que puedas meter la pelota de tenis. Está ya casi todo pensado.
Yo duermo de lado y ronco, o sea que tampoco, como uno me ponga pelotas por todas partes. Otra cosa es que ese truco funcione o que podamos, por tanto, dormir algo, porque como obviamente no es. Es como el cuento de la princesa y el guisante, recordemos ese cuento, pero a lo bestia. Vamos a despejar dudas sobre este y otros supuestos remedios con Carlos O'Connor, que es miembro de la Comisión de Roncopatía de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Esto va a ponerlo en una tarjeta complicado, ¿eh, doctor? Hay distintos tipos de ronquidos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bueno, diferentes tipos de ronquidos. Bueno, el ronquido básicamente es lo que ha aumentado, es un ruido provocado por una resistencia, por cuando se está haciendo la inspiración durante nuevamente en la noche, cuando estamos durmiendo y ese obstáculo produce una vibración y esa vibración se traduce en sonido. Los diferentes ronquidos pueden ser provocados según dónde esté localizado el obstáculo, es decir, hay veces que puede ser un ronquido de tipo nasal, otro un ronquido de tipo palatino, un ronquido de tipo lingual, que son solamente las localizaciones más frecuentes para tener la obstrucción. Lo más importante cuando hablamos de un ronquido es diferenciar lo que el ronquido puede ser el síntoma prevalente de una enfermedad que se llama apnea del sueño. Entonces, entendiendo que el ronquido puede ser algo chistoso, puede ser realmente es un problema de salud a la hora de afectar a lo que es la convivencia, pero tenemos que entender que todos los pacientes que tienen apnea roncan y no todos los que roncan tienen apnea. Entonces, a la hora de hablar del ronquido siempre hay que entender que puede ser un síntoma inicial de una enfermedad seria como es la apnea del sueño.
Es importante, sí, porque sí es verdad que es algo que puede afectar mucho familiarmente, ¿no? Y a muchas parejas. Doctor, a mí me ha llamado la atención los datos que hemos dado de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, que señalaban que roncan el 40% de los varones y el 35% de las mujeres, porque generalmente asociamos el ronquido al hombre, pero veo que hay muchísimas mujeres que también roncan.
Sí, claro. Normalmente, conforme nos hacemos mayores, el ronquido, como he comentado, es una una resistencia que se produce en los tejidos de la vía aérea superior cuando estamos respirando, y conforme nos vamos haciendo mayores, pues esos tejidos, entre comillas, se van haciendo menos vitales, son más laxos, son más, entre comillas, fofos, y eso provoca que la obstrucción sea más prevalente cuando nos hacemos mayores, ¿no? Y en las mujeres, pues bueno, también está relacionado también con la cuestión de la obesidad, ¿no? Cada vez se va viendo que hay una incidencia mayor de personas obesas, y eso también relacionado afecta a los dos sexos, con lo cual, bueno, pues se relaciona, ambas entidades están relacionadas, ¿no? Entonces es común que conforme nos hacemos mayores, pues pase eso. Respecto a la apnea del sueño, la prevalencia es un poquito más bajo, es alrededor de un 7% en varones y un 4% en mujeres, pero el problema es que la apnea del sueño está muy poco diagnosticada. Yo siempre diría a los pacientes que son eso, por ejemplo, obesos y que roncan, que no duden de ir a su otorrino para plantearse el diagnosticar una posibilidad de una apnea del sueño, que es lo más importante y lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra salud.
La apnea del sueño que se diagnostica en las unidades, ¿no?, del sueño.
Sí, la apnea del sueño, bueno, para diagnosticar la apnea del sueño, la definición es que esa persona que ronca durante mucho tiempo, bueno, pues llega a producir que esos tejidos se alarguen mucho y producen un colapso, es decir, no solamente ronca, sino que ya es que no respira. Entonces, al no respirar, esa persona no descansa, y no solamente es que no descanse porque se despierta para poder oxigenar, para poder recuperar la oxigenación, y la suma de no oxigenar y la suma de no descansar, pues se traduce en la apnea del sueño. Entonces, es fundamental que esa persona que está previamente roncando, pues trate de plantearse un despistaje de lo que es la apnea del sueño a través de visitar con su otorrino, que lo derivará a un neumólogo para hacer un estudio que se llama poligrafía o polisonografía, ¿no?, y le diagnostica lo que es la apnea.
Que es un asunto serio y que, por tanto, como dice el doctor, hay que fijarse en ello y ver si lo tienes o no lo tienes. Pero claro, ahora, doctor, solución, ¿hay algún remedio casero para evitarlos, o químico o como sea, de alguna manera?
El mejor remedio que existe es vivir esa tarde de ser lo más sano posible, es decir, el que fuma no fumar, el que bebe no beber, sobre todo por la noche, tratar de hacer ejercicio, tratar de perder peso, y sobre todo, lo más importante, fijarnos si respiramos bien por nuestra nariz. Es decir, has comentado lo de las tiras nasales, y el primer antídoto, la primera opción para evitar que esa persona ronque mucho es tener una buena respiración nasal. El que respira por la nariz no suele roncar. Yo me preguntaría a mí mismo si tengo una buena respiración nasal. Entonces, esa si no la tengo, lo primero que tiene que hacer es plantearse una visita a su otorrino para ver qué es lo que pasa, ¿no? Si respiramos por la nariz, es muy poco probable o casi imposible que tengamos ronquido.
Doctor, nos queda nada, ya muy poquito, unos segundos. ¿Roncan también los niños? Porque yo he escuchado que sí.
Por supuesto que sí.
Que es un problema que afecta a los menores.
La prevalencia de ronquido en los niños es un poquito más menor, puede ser de un 15 o 20%. Todos los menores roncan cuando estamos resfriados. Bueno, todas las personas roncan cuando estamos resfriados. El ronquido, ya digo, que si se produce de forma intermitente no pasa nada, es totalmente normal. Pero un niño que ronca de forma permanente todos los días, que se mueve mucho en la cama, que se hace pipí en la cama y que vemos que suda y que suda también, pues un paciente que también tiene que visitar al otorrino para descartar que tenga, no solamente ronquido, sino que tenga la apnea del sueño. Entonces es importante eso, fijarnos que no todos los días y todo el rato que está roncando, pues eso es un síntoma que tenemos que estar pendientes.
Pues Carlos O'Connor, miembro de la Sociedad Española de Roncopatía, de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, gracias por estar con nosotros y un abrazo.